Saludos y bienvenidos, bienvenidas a este episodio número 135 del podcast IFP, el programa que publicamos desde el Instituto de Finanzas Personales para tratar temas relacionados con la educación financiera, el dinero, el ahorro, el desarrollo personal o el emprendimiento. Soy Esteban Ortiz y precisamente de emprendimiento vamos a hablar en el día de hoy. Para ello hemos invitado al coach empresarial y mentor de empresarios Josepe García, que ya está con nosotros en otra ocasión y con el que vamos a repasar su trayectoria de 30 años como emprendedor, cuáles han sido sus principales errores a lo largo de todo este tiempo y también pues conocer los aprendizajes que ha asimilado y aplicado pues en su dilatada carrera. Estamos seguros que esta experiencia que nos va a contar Josepe va a servir a muchos emprendedores y emprendedoras que nos escuchan, pues bueno, para sacar conclusiones y aplicar pues algunos de esos aprendizajes. Bueno, pero antes de empezar os quiero recordar que estamos presentes en la gran mayoría de plataformas de podcast que hay en el mercado: Apple, Spotify, Evox, Amazon, y desde allí pues vais a poder acceder a todos y cada uno de los contenidos que llevamos publicados hasta el día de hoy. Como suelo decir, si os suscribís, además, bueno, pues vais a poder ser los primeros en escuchar los últimos episodios que vamos publicando. Nosotros, por nuestra parte, vamos a mejorar nuestro posicionamiento y con ello vamos a poder llegar a muchísimas más personas que aún no nos conocen y que seguramente los contenidos que aquí proponemos y publicamos pues les puedan ser de utilidad en su vida. Bueno, tenemos todo preparado, Josepe ya nos espera, así que vamos a empezar en unos instantes. Entramos en materia con este nuevo episodio y lo vamos a hacer saludando a nuestro invitado, a Josepe García, que ya nos escucha. Hola, Josepe.
Muy buenas, Esteban, ¿cómo estás? Un gusto estar por aquí.
Bueno, como sabes, es un placer que estés con nosotros un día más. Ya estuviste hace algunos podcasts, algunos episodios, y bueno, y hoy vuelves a estar con nosotros. Y hoy vamos a hablar, siguiendo un poco la línea del emprendimiento en el que tú te mueves. Bueno, antes de nada, voy a ponerte en situación, voy a presentarte para aquellos que no te conozcan. Bueno, pues Josepe García es emprendedor, es empresario, es conferenciante, escritor, es creador de la comunicación de alto impacto en España, es mentor de formadores y speakers, dirige su empresa que es institutoimpact.com y bueno, pues entre otras muchas cosas porque bueno, es también coach, bueno, en fin, tienes muchas facetas y hoy te invitamos para hablar de emprendimiento, ¿no? De emprendedores, de empresarios y queremos hacerlo aprovechando la experiencia, los 30 años que llevas como emprendedor y conociendo un poco pues la trayectoria que has tenido, pues qué aprendizajes has sacado de todos estos años, ¿no? Y lo primero que quiero un poco que transmitas a la audiencia es ¿cuál ha sido tu trayectoria como emprendedor y como empresario?
Pues mira, fíjate, pues 30 años da para aburriros aquí, quedarnos 15 días hablando. Pero así sacando los highlights.
Eso es.
Fíjate que yo, mi carrera de estudios, yo soy historiador. Uh-huh. He hecho la carrera de historia. Y estoy encantado de haberla hecho. Porque paradójicamente, dices, la historia, tío, que y eres empresario, emprendedor. Pero cuando tuve que estudiar la carrera, que es una de las cosas más bonitas que he hecho en mi vida, la carrera de historia toca muchos palos, entonces me ha permitido tener una visión estratégica de muchas cosas, porque he tenido que unir muchos puntos. Ahí, claro, en historia, vamos, historia política, economía, sociedad, historia de las ideas, damos geografía política, económica, física, damos mil materias que luego tienes que conectar entre ellas. Claro, emprender es eso. Entonces me dio un bagaje muy importante. Y cuando monté mi primera empresa tenía 23 años. Y fue, pues como muchos, ¿no? Un amigo mío, tío, he tenido un ideón. Y era me propuso montar una revista gratuita en Madrid. Sabes que antes de que estuviera Internet, porque hablo del año 93, sí. Antes de que estuviera Internet, pues cuando ibas de turista a una ciudad, pues era muy frecuente tener guías de la ciudad gratuitas, sí, en los hoteles, aeropuertos, todo esto, ¿no? Entonces yo era usuario, de hecho, de esas guías. Y cuando este me propuso, dije, ostras, y me dijo, no, es que tengo unas primas que en los Alpes franceses han montado una, y entonces dijo la frase fatídica, y se han forrado. Sí. Dije yo, pues, ¿qué hay que hacer? Vamos para allá. Así que, sin tener ni puñetera idea de emprender, nos lanzamos al ruedo a montar una revista gratuita que se llamó Enjoy Madrid, Your Best Friend in the City. Dios mío, no sabíamos ninguno nada, ni de montar revista ni nada, con lo cual, o sea, lo hicimos todo al revés desde el minuto uno. Nos fundimos los 6.000 euros que teníamos de capital, que le habíamos pedido a nuestros padres, tal, nos lo liquidamos en un tristras. Para que te hagas una idea, acabé tocando la guitarra los domingos en el Parque del Retiro en Madrid, para sacarnos para pagar el alquiler de la oficina. Cantaba canciones de Duncan Du. Bueno, eso sí que era la pobreza extrema, macho. No teníamos. Llegó un momento en que mi socio y yo solo teníamos dinero para comprar un bonobús, y ese bonobús nos lo turnábamos. Un día le tocaba volver andando a uno a casa y al otro al día siguiente. Realmente fue terrible. Pero después de 2 años pasando las canutísimas, ya empezamos a hacer prosperar el negocio, y cuando llevábamos 4 años ya iba solo. Entonces, paradójicamente, me aburrí. O sea, ahora que tenía tiempo y tenía dinero, éramos los amos de la noche, porque claro, todos nuestros anunciantes eran de garitos, discotecas, discobares, sí, etcétera, restaurantes. Teníamos relación con todo lo más granado del mundo de la farándula. Me aburrí y decidí con mi socio, y nos fuimos de bohemios por el mundo a hacer los trabajos más pintorescos. Dejamos la revista en activo con una directora en Madrid y nos fuimos por ahí. Y ahí hice cosas pues muy insospechadas, ¿no? Viviendo por ahí, haciendo lo que podía de aventurero. Y vendimos la revista. La vendimos. Y la siguiente empresa que creé fue una empresa de internet por televisión en el año 2000. Claro, en el año 2000 el ancho de banda para generar un internet por televisión era, imagínate, o sea, sí, no se veía ni Skype, con lo sí. cual nos anticipamos mucho. Fuimos demasiado visionarios, con lo cual nos dimos una leche gigantesca. Pasé de estar brindando con Moët Chandon por una operación que íbamos a tener 10 millones de euros, que no salió, y a los 10 días pues estaba fregando coches en un concesionario de Volkswagen, ¿sabes?
Sí.
Luego también estuve en una asesoría fiscal, una asesoría de empresas. O sea, durante 10 años se puede decir que lo que hice fue dar palos de ciego. Y el principal error que cometí durante esa etapa, error visto retrospectivamente, ¿no? En ese momento tuvo todo el sentido para mí, porque no leía más de lo que leía en la realidad. Es lo primero de todo, para emprender hay que entrenarse. Yo creía que vendía bien. Cuando monté mi primera empresa, creí que con eso era suficiente. Y descubrí a base de leches que no. Que hay que tener una mente estratégica, que hay que tener una mente que seas capaz de hacer muchas cosas. Ya sabes que un emprendedor vale para un roto y para un descosido. Y encima sí. Nunca se pone enfermo. Por la cuenta bueno. que nos trae, claro. Nosotros eso de la baja laboral no sabemos que existe.
No existe.
No existe, básicamente. ¿No? Eso es como el chiste de que encontró un genio en la lámpara y le dijo, pide un deseo. Y dijo, que yo quiero salud para siempre. Y lo convirtió en autónomo, ¿no? Sí. Pues ya está, arreglado, ¿no?
Pues fácil, sí. Sí, sí.
Y la verdad que en esos 10 años lo principal fue que no me entrené, no me preparé como emprendedor. Emprendedor es una carrera en sí misma, que no tiene carrera oficial, porque habría que estar cambiando los temarios todos los años. Y yo creo que por eso no existe. Pero como no hay carrera, la mayoría de los emprendedores ninguneamos el emprendimiento. Bueno, me voy a salir al mercado a ver qué tal, voy viendo. Lo sé porque soy entrenador de emprendedores. Y desde hace 20 años. Y esta frase es muy frecuente. No, si ya al año que viene... Pero ¿quién te hace creer a ti, chaval, que al año que viene vas a haber chasqueado los dedos y haya pasado esto? Hay una profunda irrealidad cuando emprendemos. No nos hacemos idea de dónde nos estamos metiendo. ¿No? Pero luego, cuando han pasado 1 año, 2 años o 3, estamos agotados, estamos frustrados, estamos un montón de cosas. Por eso, en España, pues la media, el 90% de las empresas no llegan a 7 años.
Sí, es verdad.
Por lo menos esta, la que tengo actualmente, lleva 20. pero porque ya tengo un bagaje que me ha permitido bandear muchas situaciones, ¿no? A base de habérmelas metido dobladas durante 10 años antes, ¿no?
De haberte entrenado.
Efectivamente. Ahora la cuestión, la otra pregunta es si me tengo que dar miles de leches para si ese es el único sistema de entrenamiento conocido, ¿no? Pero claro, hay otros, ¿no? Que es prepararme, educarme, practicar un montón de cosas y tomármelo muy en serio. Es tomármelo muy en serio, porque lo otro es como, ay, me apetece pilotar este Airbus 340 de pasajeros. Venga, me he visto dos vídeos en YouTube, me he leído cuatro libros y he hecho 12 webinars. ¿Tú te subirías en un avión pilotado por alguien que se ha visto 12 webinars de cómo pilotar, que ha hecho dos cursillos de mediodía y que se ha leído seis libros y cuatro vídeos de YouTube? ¿Eso te habilita para pilotar un Airbus 340? Ni de coña. Esto es un camino largo, farragoso, de mucho compromiso, de mucho esfuerzo, de echar muchas horas, y eso es lo que no nos cuentan en general. Ya, yo tampoco lo sabía, yo creía que todo esto era chasqueo dos dedos y pim pam, ¿no? Ay, Dios mío, hay que ser mucho más realista, sobre todo para no sufrir. Luego, otro de los mantras que me impulsaban a emprender en estos 10 primeros años era, en el fondo, sabes que emprender tiene cierto glamour, ¿no? Soy emprendedor, ¿no? Claro. Soy empresario, tal. Bueno, en España menos, ¿no? Tiene menos glamour. En España te miran más bien como...
Te miran mal, sí.
Pobre desgraciado.
Sí, pobre lo que no le has metido.
No es funcionario, ay, ignorante, ¿no? Sí. Se haga una oposición, joder. Vale, pero de todas maneras, soy empresario, soy emprendedor. Aunque no tenga glamour de cara a los que nos rodean, a nosotros mismos sí lo tiene. Pero en el fondo, yo cuando emprendí, que decía, porque quiero labrarme mi destino y llevar a éxito las ideas que tengo... Y tal, pues otro engañifa, la mentira. Yo lo que quería era demostrar a la gente que me rodeaba que era alguien válido. Y además quería dinero y tiempo. Mucho más allá que servir con mi revista, que la gente pueda tener una experiencia maravillosa cuando viene a Madrid. No, no, a mí lo que me guiaba era el dinero. O sea, realmente a la mayoría de los emprendedores, si somos honestos, estamos muy obsesionados con ganar pasta y tener tiempo rápido. Y eso no es emprender. Eso no es tener ansiedad por ganar dinero. Eso no se llama emprender. Emprender es ser profundamente realista. Tener los pies en el suelo. Y por lo tanto construir un negocio sostenible en el tiempo. Porque me baso en datos de la realidad, no en pajas mentales que me monto. ¿Vale? Entonces, durante esos 10 años, como mi foco era demostrar a la gente, mira, cuando monté mi primera empresa, mi sueño era entrar en mi pueblo conduciendo un Mercedes CLK 230 de color plateado descapotable. Eso, o sea, yo me hubiera podido morir tranquilo después de que me hubiera pasado eso. Porque en verano, cuando son las fiestas, está todo el mundo en el pueblo, ¿eh? Entrar allí, lo visualicé tantas veces. ¿Y para qué quería eso? Pues para demostrar a todo el mundo que había podido, que era alguien de éxito. Entonces, claro, ¿qué estaba buscando? El reconocimiento, ¿no? La validación de otros, empezando por mis padres, ¿no? Que yo quería demostrarles que yo era capaz, que no era ningún inútil, ni que... Y quería... ¿Qué pasa? Cuando haces las cosas desde ahí, estás abocado a pasar las canutas. Y yo estuve 10 años dando palos de ciego. Tengo premio europeo al palo de oro. O sea, Dios mío, sí. Qué tumbos he dado. ¿Qué manera de pasar las canutas tantas veces? Y tantos momentos de pico y ebullición de ¡ah, he conseguido el éxito! Y al día siguiente ¡ay, me ha salido mal! Y ¡ah, venga! Esa, ¿no? Que ya hemos hablado otras veces, ¿no? Esa montaña rusa, ¿no? Sí. De emociones que me hacían sentirme vivo, que era como meterme 7 rayas de coca. Básicamente, es el efecto, es el mismo. Solo que tiro de farmacopea interna al cuerpo, no externa, ¿no? Entonces, cuando llegué a la etapa en la que estoy hoy, que fíjate, digo, en la etapa que estoy hoy, llevo 20 años en la etapa en la que estoy hoy, porque alguien me encontré en la calle y me dijo, Josepe, ¿cuánto tiempo? Tengo un amigo de hace muchos años. Tío, porque tú eres empresario, ¿no? Digo, sí. ¿Has atendido a clientes, no? Digo, sí. Pues dirijo un máster de orientación al cliente en una escuela de negocios. ¿Por qué no te vienes de profe? Y en ese momento dije, vale. Y ¿sabes esa sensación, los que nos estáis escuchando, esa sensación de cuando dices algo y te sale una voz interna? ¡Tienes una boca como un buzón! ¿No?
¿Dónde te has metido, no?
Pero ¿por qué no te has callado, bocazas? Pero el caso es que ya has dicho que sí. Yo no había dado clase nunca. Hostia, me fui acojonada a mi casa, pero claro, ya le había dicho que sí y tal, y me puse a preparar ahí los temarios acojonado. O sea, me acuerdo que estaba un mes con una tensión, con unos nervios, y cuando fui a dar la primera clase a aquella escuela de negocio, vamos, o sea, como para robar panderetas, ¿sabes? Tenía el pulso, pero... Y me acuerdo que empecé a dar la clase con una tensión máxima, pero alguien de repente me preguntó por... cuando a ti te pasa esto, ¿qué haces? Claro, ahí ya me pulsó no en el conocimiento técnico, sino en algo que me había pasado. Claro, entonces yo ahí tiré de mi experiencia. Pues mira, yo lo que hago, empecé a fluir tirando de experiencia personal, no de conocimientos teóricos, y cuando acabó la clase fue un, Dios mío, ¿es esto? 10 años buscando qué era, es esto, esto es para mí, esto es lo que yo quiero, ¿no? Me entusiasmó tanto que dije, yo quiero dedicarme a esto. Y es como, hice lo que sabía hacer, monté una empresa, ¿no? Que es la que tengo actualmente, en el año 2003. Uh-huh. Y luego, pues, esa empresa, pues, que es el Instituto Impact, pues, aunque tiene otro nombre, me acuerdo que le puse el nombre, digo, ¿qué nombre le pongo? Y dije, un nombre tiene que ser en inglés para darme caché. Entonces le puse, le busqué y dije, Excellence Research Institute. Que es, le creé una web que parecía así con, salía un globo de la Tierra, ¿no? La Tierra con un sol amaneciendo, que luego era yo en pijama en casa, pero en la web parecíamos una multinacional, ¿no? Y me acuerdo que me empecé a dedicar a la formación en empresa, descubrir lo que era el coaching, me hice coach gracias a un mentor, ¿no? Que le convencí para que, porque no había escuela de coaching todavía. Y empecé a flipar con todo eso. Y me empezó, excepto el primer año, que me sentía tan responsable de mi trabajo como coach, que era como tener, me parecía que era un cirujano que tenía en la mesa de quirófano a un paciente, y me parecía lo que hacía tan gordo que la presión me podía y no me atrevía a tener clientes. Así que imagínate un año donde la indigencia tocó a mi puerta. Y además, ni para adelante ni para atrás. Hasta que tengo una conversación conmigo serio y digo, José, ¿te pones o no te pones? Si no te pones, dedícate a otra cosa. Y empecé a tirar para adelante y la verdad es que en el año 2006 ya me iba muy bien. Me había convertido en referente en coaching en España. Tenía, no podía con los clientes que me llegaban. Tuve que crear una red de coaches para atender a todos los coaches, a todos los posibles clientes que me llegaban. Y ¿sabes qué pasó? Que también tenía muchos clientes corporativos, daba formación y coaching en empresa. Y en el año 2008 me di una leche gigante. O sea, vino la crisis del 2008, la crisis del subprime, sí, ¿no? Sí. Y ahí pues me cancelaron todas las formaciones corporativas que tenía. Mira que yo me había aprendido el concepto económico de diversifica y ten tus huevos en distintas cestas. Había puesto los huevos en 4 cestas, que eran 4 multinacionales para las que daba formación. Pues en el mismo mes de octubre de 2008, semana a semana, me fueron llamando una a una para cancelarme todo lo que tenía. Ahí descubrí otra lección. Y es que hay que tener más cestas. Porque 4 no me fueron las únicas que... No me valieron. Así que me vi de pasar de tener beneficios a tener unas pérdidas para mí en el año 2008 de 40.000 euros, que es como si ahora mismo tuviera una pérdida de 2 millones de euros. O sea, casi se me sale el corazón por la boca. Uh-huh. Pero fíjate que cuando pasas de esa situación de pánico ya un poco, ya la transitas, y lees entre líneas, ahí me di cuenta que yo lo que estaba haciendo hasta ese momento, me seguía encantando dar formación de empresa, pero ya no me entusiasmaba. Ya no había el índice de pasión. Y creo que otra de las cosas que he descubierto que es que si te pones a emprender, no puedes emprender solo porque sea una oportunidad de negocio. Porque eso tiene las patas cortas. Va a llegar un momento donde te cansas. Si asumes eso, que tiene las patas cortas y es un negocio provisional que te va a durar 1 año, 2, 3 o 5 y después lo vas a vender porque ni te va ni te viene, básicamente estás ahí para generar pasta, vale. Pero muchas veces no nos contamos eso. Nos contamos que esto es lo mío, que tal, y que no es verdad. Entonces, ¿qué pasó? Que en mi caso descubrí que no estaba teniendo la pasión ya que tenía antes. Yo no me levantaba por las mañanas diciendo, ¡ah, wow, hoy voy a dar formación en Telefónica de liderazgo. No, hoy voy a dar formación en Telefónica. Y una vez allí ya me venía arriba, pero yo no lo vivía con la misma ilusión. Y esto me lo permitió la leche que me di. Entonces cambié, el 80% de mi facturación estaba en programas en empresa y el 20% en cursos que montaba yo por mi cuenta, ¿no? En abierto. Y dije, quiero cambiar la estimación esta. Quiero pasar el 80% de los cursos en abierto y el 20% de formación en empresa. Y gracias a esta leche que me di, me atreví a hacer ese cambio. Y en un año lo conseguí. Así que otro de los aprendizajes que me he llevado es que todo lo que nos pasa tiene una lectura que si la haces adecuada, obtienes muchísimo aprendizaje. Pero como te pongas en victimismo, en queja, dilapidas tu energía y encima no aprendes nada. Así la famosa frase del emprendimiento, ¿no? Solo podemos tener éxitos o aprendizajes, ¿no? Lo que llamamos errores, pero un error, si no tengo el aprendizaje, es una pérdida de tiempo gigante. Y luego ya, pues nada, ya me lancé. En el 2016 pensé muy en grande y me metí otro lechón gigante, que he agradecido mucho. Yo pensaba en el 2015, para que te hagas una idea, tenía una facturación en el 2015, alcancé una facturación de 350.000 euros en mi negocio y dije, vamos a por todas. Tenía un equipo de 10 personas. Vamos a por todas. Y les hice un plan a 5 años para conquistar el mundo. De hecho, pensé en la mayor iniciativa de desarrollo personal de la historia, que era llenar el Bernabéu con 100.000 personas. De hecho, pedí el presupuesto al Bernabéu, reuní a los 20 top gurús de España en una cena en Madrid para compartirles el proyecto y que todos fuéramos a la limón. Bueno, será por pensar en grande, ¿sabes?
Sí, claro.
Y me acuerdo que dije, vamos a conquistar el mundo. Y un plan de 5 años para pasar de 350.000 euros de facturación a 65 millones de euros con 2 millones de clientes y campus físicos en 4 continentes. Bueno, pues a los 6 meses de ese planteamiento, mi empresa había entrado en quiebra, casi nos vamos al hoyo, mi equipo se fue, o sea, entramos una deuda de 150.000 euros. Y hoy, ¿sabes qué te digo? ¿Cómo agradezco aquella leche? Porque el Josepe que estaba ahí presente tenía un desde dónde, era tan de necesidad propia que hubiera construido un imperio con los pies de barro, ¿no? Y hubiera llegado a la gente con una energía que no es una energía de verdad, de genuinidad, de autenticidad. Así que, a raíz de aquel lechón gigante, reconstruí otra vez mi empresa con otras mimbres. Y eso ha facilitado que hoy tenga la que tengo. Y mi aprendizaje principal a fecha de hoy es que uno no puede dilapidar su energía, porque por llevándose por impulsos, por modas, por querer ser como otros, no. Uno tiene que trabajarse a sí mismo, que es la mayor inversión que puede hacer un emprendedor. Conocerse a sí mismo, conocer qué le mueve en el fondo, para qué está haciendo lo que está haciendo. O sea, cuánta energía está dispuesta a no llevarse disgustos porque no las ha visto venir. Un emprendedor es un estratega, es consciente. Consciente significa que soy capaz de anticipar los escenarios en los que me estoy metiendo. Porque si no, los emprendedores somos auténticos artistas en meternos en berenjenales que nos suponen un huevo de energía, entrar. Pero luego salir todavía más. Sí. Y ahí uno se agota. Y cuando te agotas, empiezan a quitársete las ganas, la motivación, la pasión, la ilusión. Y eso, claro, se transmite a los clientes. Muchas veces creemos que son medidores de marketing, KPIs, voy a hacer las métricas, voy a hacer... No, si no tiene que ver con las métricas, está en cómo estás tú por dentro. Y otra de las cosas que he aprendido también es que cuando uno emprende, tiene que definir qué significa éxito para él. Porque si dejamos fuera de la ecuación mi parte interna, solo opero con la externa. Cuando yo tenga, cuando consiga, cuando tal. Y luego ya sabes qué pasa, que llega, lo consigues y esto, y ahora es como cuando llevas mucho tiempo queriendo comprarte algo, ya te lo compras y a los 10 días está muerto de risa. No sé si te ha pasado a ti. A mí
sí,
mucha...
sí, sí.
Muerto de risa porque ya se te ha quedado corto, ya quieres otra cosa. Porque a mí hay una frase que es súper potente. Dice, cuando hacemos algo en la vida, lo que en el fondo estamos anhelando es crear un estado interno de qué, de serenidad, de paz, de estar bien con uno, ¿no? A mí normalmente decimos, cuando consiga todo esto seré feliz, cuando consiga el éxito en mi empresa, cuando consiga el reconocimiento social, cuando consiga el dinero, cuando consiga tener tiempo, cuando consiga la casa de mis sueños, ta, pa, pa, pa. Y a mí en un curso de alumno me dijeron una vez una cosa. Dijo, ¿qué queréis en la vida al final? ¿No? Era un curso de emprendimiento, de hecho. ¿Qué queréis? Y dije yo, como todo el mundo, ¡ser feliz! Y entonces nos miró el profe y nos dice, vosotros no queréis ser felices. Yo ahí me indigné un poco, ¿sabes? Y este tío que no me conoce nada va a decirme a mí que no sé lo que yo quiero. Pero se me quedó el... A ver por dónde va este. Y entonces le dije, ¿pero por qué dices que no queremos ser felices, macho? Y dice, no, vosotros lo que queréis es estar en paz. Y me quedé ahí como diciendo, ¿eh? ¿Qué dice? Estar en paz. Y digo, bueno, ¿y cuál es la diferencia? ¿Qué es la diferencia? Dice, y me dijo una cosa que nunca se me ha olvidado. Dijo, mira, si a ti, si se te muere alguien cercano y querido, tú nunca podrás estar feliz, pero sí podrás estar en paz. Y dije, anda. Dije, yo quiero eso. Y efectivamente quiero estar en paz. Entonces, al final... todos lo que perseguimos sin darnos cuenta es un estado interior de estar en paz con nosotros, de estar en armonía, de estar con serenidad interior, que es lo que nos falta a la mayoría de emprendedores, serenidad. Porque vivimos con chutes, ¿no? De aquí para allá, pum, nos ponen una zanahoria delante y es que, vamos, la trincamos rápido, ¿no? Somos fácilmente vendibles. Y este búsqueda de ese estado de serenidad y paz nunca te lo da algo externo. Nunca. Vivimos profundamente engañados con eso. Quiero serenidad y voy a hacer todo esto, voy a conseguir esto, voy a perseguir estos resultados, estos objetivos. Eso jamás, algo externo, jamás te dará el estado de serenidad. Eso es cuando uno hace un trabajo con uno mismo. Entonces, ¿en qué he invertido mis últimos años como emprendedor? En trabajarme a mí mismo. Me he dejado dinero y tiempo, el mejor invertido de mi historia, en dejarme acompañar por aquellos que he sentido que eran válidos para tutorizarme, mentorizarme en ese proceso. ¿Sabes qué pasa hoy? Porque en mi negocio preservo mi energía, estoy más ilusionado que nunca, estoy más tranquilo que nunca, necesito menos que nunca. ¿Y qué está ocurriendo? Pues que está llegando personas a mí que están en ese mismo modus operandi. Porque lo que nos rodea lo creamos nosotros. Entonces, si yo estoy... en ansiedad, o estoy necesito tal, 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 ¿quién va a ser mi tipo de público? Pues público que esté en mi mismo perfil, en mi mismo nivel de frecuencia o vibración, como diría Nikola Tesla, ¿no? Así que otro de mis aprendizajes es que, ¿qué es el éxito? Pues el éxito no me puede dejar mi parte honda, mi parte de conciencia, mi parte profunda, la más importante de mi existencia, fuera de la ecuación. Y eso, cuando me oriento solo a resultados, a acciones y a no parar, en realidad lo que estoy diciendo, estoy drogándome para no sentirme, que es conocerme.
No, la verdad que es muy interesante todo esto que nos dices, porque todo el proceso que has tenido durante todos estos años, al final te ha llevado al punto en el que estás ahora, que es, bueno, te conoces perfectamente, has llegado a tener esa conciencia plena en la que conoces también la realidad de tu negocio y la realidad en la que tú te mueves y claro, eso te permite también anticipar los escenarios, ¿no? Y saber, conocer las posibles consecuencias que pueda haber, ¿no?
Aquí, a ver, puntualizamos una cosa, Esteban. No me conozco perfectamente ni conozco todos los escenarios. Estoy en proceso continuo de conocimiento de mí. Porque esto no acaba nunca. Es el día
claro,
que la
pero tienes, quiero decir que tienes la predisposición para, desde dentro... empezar a funcionar de otra manera, ¿no?
Eso, tengo toda la predisposición, mi compromiso. Una vez, esto es como el jamón ibérico y bellota, una vez que lo catas, no puedes volver a la mortadela. Sí. O si vuelves es puntualmente, pero sabiendo que eso es mortadela, ¿no? Uh-huh. Si no, te pueden decir, no, estoy comiendo jamón. No, tío, eso es mortadela, ¿sabes? Ahora, yo ya he catado esto, este estado, que es un estado del ser, un estado de emprender desde aquí. yo ya no puedo dar marcha atrás porque he catado lo bueno. Entonces, ¿qué pasa? Que la mayoría de las veces, para catarlo, una cosa es catarlo, ¿no? Degustarlo. Y otra cosa es que nos hablen de ello, ¿no? Imagínate que es muy distinto catar jamón ibérico y bellota que te hablen de lo bueno que es el jamón ibérico y bellota, que veas vídeos sobre el jamón ibérico y bellota, que leas libros, que huelas incluso el jamón ibérico y bellota o que en algún momento te dejen hasta tocar por fuera el jamón ibérico y bellota, ¿no? Y te vayas a un curso de las bondades culinarias y las bondades de salud del jamón ibérico y bellota. Pero hasta que no lo pruebas, todo lo anterior es solo un trabajo intelectual del pensamiento, de la mente. Aquí estamos hablando de haberlo vivido. Por eso, para mí, si alguien es empresario, emprendedor, tiene el trabajo principal que tiene es el autoconocimiento de uno mismo. Porque te va a permitir ser un estratega de verdad, leer la realidad, lo que tú decías antes, ¿no? Leer la realidad, ser funcional. O sea, los datos, ¿qué me dicen? Los datos de la realidad, ¿qué me dicen? No los datos que leo de mis métricas de hecho, una campaña, un lanzamiento, lo que sea, no. Los datos de la realidad es para qué lo estoy haciendo, desde dónde lo estoy haciendo, en el fondo qué busco con todo esto, en realidad lo necesito, e ir desmontando un mundo de necesidades que tenía, y entonces es cuando evoluciono. Si no renuncio a mi versión antigua porque la conozco, una vez que la conozco la puedo desmontar. Pero si no la conozco, sigo operando en automático. ¿Y qué pasa? Pues que al final acabo aceptando que el emprendimiento es que es así. Y cuando uno tiene 55 años como yo y conoce a mucha gente de 50 años que está con su empresa, esa persona está esclavizada a la empresa. Mira, hay una cosa que lo vivo muchas veces. Yo hago retiros, ¿no? Retiros para tomar distancia. Retiros de 3 días, de 4 días. ¿Tú sabes la cantidad de empresarios y emprendedores que me dicen que les encantaría, pero es que no pueden sacar 3 o 4 días de su tiempo? ¿Hay más escasez que eso? Porque pagarlo lo pueden pagar. Pero sacar 3 o 4 días. Que la verdad es que en los últimos años yo me tiro 3 meses de vacaciones en verano. 3 meses. ¿Por qué? Porque puedo. Y eso es que he empezado a quitarme los grilletes de lo que supone emprender o tener una empresa clásica, ¿no? Que es, ay Dios mío, no saber delegar porque tengo miedo a que la gente no responda y entonces me convierto en el cuello de botella de mi organización. Eso lo he vivido en primera mano. Ya no quiero eso. Quiero estar pleno y quiero que mi emprendimiento contribuya a mi plenitud y no al revés. Y eso se consigue sembrándolo cuanto antes mejor, aunque estés en el punto que estés de tu empresa.
Pues, Josepe, nos has hecho pues, un desarrollo de lo que ha sido tu trayectoria, nos has explicado los principales aprendizajes que has tenido, también esos errores que todo emprendedor, normalmente, bueno, muchos de nuestros oyentes se habrán sentido identificados con alguno de los que nos has comentado. Realmente ha sido un proceso, pues claro, en 30 años nos podemos imaginar que, pues como tú dices, ¿no? Una montaña rusa, que es un proceso no lineal, que eso es otro aspecto que también que quería tratar contigo, ¿no? Que el mundo empresarial nos pensamos que siempre vamos a llegar a la cima, pero hay subidas y hay bajadas, ¿no? Y hay un momento ya de estabilidad que no es tan alto como lo pensábamos, ¿no?
Claro, nos creemos que esto es como, ¿no? Cuando inviertes, ¿no? Y parece que es una línea de tendencia recta y hacia arriba.
Eso es.
Y en realidad esto es para adelante, para atrás, para abajo, para arriba. Y todo lo que nos ocurre al final, lo que nos ocurre tiene una finalidad, y es que veamos algo de nosotros mismos, aprender de algo de nosotros mismos, porque nosotros mismos creamos la realidad que vivimos. Es una de nuestras parcelas, ¿no? Como seres integrales, ¿no? Integramos la realidad. Y yo ahí fuera solo voy a tener aquello que estoy preparado para gestionar. O sea, que normalmente tengo la empresa, tengo la pareja, tengo la vida, no que quiero, tengo la que puedo. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Que claro, muchísimas veces el camino, como no sabemos verlo, evolucionamos por realidad, que es darnos la leche y a partir de eso a ver qué he aprendido. Que no aprendo, me vuelvo a encontrar una leche o me suben la dosis, ¿no? Hasta que vea la lección. Y luego está la evolución por consciencia, que es lo veo venir y entonces ya no me la tengo que dar para aprender algo. Esa es la labor de limpieza que nos toca hacer con nosotros mismos, ¿no? Empezar a ver, a limpiarnos. ¿Cómo? Pues haciéndonos la pregunta, ¿para qué en el fondo hago lo que hago? Etcétera. Entonces, claro, pues yo hace años creía que llegaría un instante donde mi empresa iría siempre bien, yo estaría tranquilo, no habría nada, sería un remanso de paz mi vida, ¿no? Y claro, luego ya me di cuenta que ni de coña, que una vez que subes un escalón de evolución, un escalón de conciencia, un escalón de una nueva versión tuya, y ya dices, ya he llegado, no he llegado a este escalón, y ahora de repente hay otro. ¿Por qué? Porque los seres humanos estamos en la Tierra para evolucionar, y la evolución no para nunca. Entonces, cuanto antes asumimos que esto es un camino de aprendizaje, que lo puedo convertir en un infierno o en el cielo en la tierra, si lo convierto en el cielo en la tierra, si lo veo como un proceso que es grato porque cada día conozco más de mí y por lo tanto puedo ser mejor, y si lo veo como, joder, nunca me sale lo que yo quiero, entonces ahí sí se convierte en un infierno. Por eso lo importante del proceso de emprendimiento es precisamente asumir que es un proceso de evolución personal maravilloso, si sabemos verlo.
Bueno, pues nos vamos a quedar con esta última idea que nos transmites, este proceso en el que se convierte el mundo del emprendimiento. Josepe, muchísimas gracias por estar un día más con todos nosotros en este podcast de Instituto Finanzas Personales, y esperamos contar contigo en próximas ediciones.
Pues nada, ha sido un placer como siempre, Esteban. Te mando un abrazo a ti. Muchas gracias por hacer la labor que hacéis maravillosa. Muchas gracias a todos los que nos estáis escuchando por ser gente curiosa, gente que quiere avanzar, evolucionar y aprender, que son al final lo que construyen un nuevo mundo.
Excepcional repaso el que nos ha hecho Josepe García de su trayectoria profesional, con sus errores y también con sus aprendizajes. Y ahora pues os queremos escuchar a todos vosotros y vosotras. Queremos saber si habéis pasado por situaciones similares, si os estáis planteando emprender o si directamente queréis plantear alguna duda, consulta, pregunta relacionada pues con los temas que habitualmente tratamos en este podcast, siempre al hilo y bajo el paraguas de la educación financiera. Pues para ello tenéis varias vías de comunicación con nosotros. Por una parte, la tradicional dirección de correo electrónico podcast@institutofinanzaspersonales.com. Por otro, tenéis la caja de texto que podéis encontrar bajo la descripción de este episodio, donde podéis dejar vuestros comentarios. Y por último, también en la descripción os vamos a dejar un enlace con un formulario muy sencillo de rellenar, en el que también podéis dejar esas dudas o consultas que os gustaría que os pudiéramos responder. Por último, y también siempre en esta descripción, como veis, la descripción muy interesante, que la leáis, porque ahí vamos a dejar contenido, pues siempre que conviene echar un vistazo, aparte del minutado, de los momentos más interesantes de la intervención de Josepe, pues también, bueno, pues como veis, tenéis diferentes enlaces que siempre os van a llevar a lugares donde podemos ampliar esa información, como es el caso del enlace de la web de este mismo episodio, de este episodio 135, donde vais a poder encontrar pues material adicional y relacionado con este contenido, ¿no? Y también, bueno, si nos dejáis vuestros datos, os vais a suscribir a nuestra lista de suscriptores del podcast IFP, y bueno, pues cuando publiquemos vais a ser los primeros en recibir las consabidas notificaciones. Bueno, no tenemos tiempo para más. Vamos a ir despidiendo este intenso episodio. Esperamos que haya sido de vuestro agrado. Estamos convencidos que va a ser así. Así que bueno, nos vamos a citar para la próxima semana. Recibid un fuerte abrazo y nos escuchamos pronto.